Familiares, recuerda mandarnos todos tus audios al más 569-8521-2360 o a mi Instagram arroba dr.bolsillo. Como te contaba al principio del programa, vamos a conversar sobre todo lo que se viene con la reforma de pensiones, donde tenemos muchas preguntas, y nada mejor que conversarlo con quienes más saben. Ya está con nosotros en el estudio Alejandra López. Alejandra es gerente de vinculación de la FP. Alejandra, bienvenida a tus finanzas familiares.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación.
Encantado, usted sabe que esta es su casa. Alejandra, en agosto de este año comienza ya el aumento de la cotización de cargo del empleador. ¿En qué consiste esta nueva cotización? ¿De cuánto estamos hablando? Porque el otro día una persona me decía, tengo que pagar el 4%, el 4,5, el 8, andaba medio perdido. Entonces, ¿de qué se trata y para dónde va esta plata?
Sí, efectivamente, hoy día hay mucha información respecto a la reforma de pensiones que anda dando vuelta. Uh-huh. Así es que es muy bueno, muy, muy buena la pregunta, porque efectivamente vamos a llegar en una gradualidad en tiempo, que puede ser de 9 a 11 años desde que se publicó la ley, ahora recién en marzo de este año, para llegar a un 8,5% de la cotización. Entonces, como es gradual el cambio, este año, en el mes de agosto, la cotización va a aumentar en un 1%.
Un 1%.
Un 1%. El próximo año va a ir aumentando de nuevo, y así, gradualmente en el tiempo, hasta llegar a 8,5%.
Y eso se hace, disculpa Alejandra, para en el fondo para las pymes, las empresas medianas que tienen que prepararse financieramente para financiar una mayor cotización.
Claro, y en el fondo eso es también un dato preocupante, porque hay muchas empresas que hacen su presupuesto, ¿cierto?, anualmente, en base a las ventas proyectadas. Por ejemplo, pensemos en una pyme de venta de ropa, no sé, claro, por decir algo. Y efectivamente este es un costo de la empresa, es un costo empresarial en el fondo. Entonces hay que tener ojo ahí de que, por una parte, para los trabajadores esto no se descuenta de su sueldo, ¿ya? Uh-huh. Pero es un costo para el empleador, que se puede traducir, por ejemplo, pensando en las pymes, en que ya no van a poder contratar tanta gente o no van a poder aumentar los sueldos con la misma frecuencia que lo hacían, pero es un hecho de la causa.
Es un hecho de la causa. Ahora, este año es un 1%. Sí. ¿Y para dónde va ese 1%, Alejandra?
Ese 1% se divide en dos partes.
¿Ya?
Por un lado, hay un 0,1 de ese 1% que va a tu cuenta individual, es decir, donde mismo va tu 10% como trabajador, a tu cuenta, de tu propiedad, que finalmente financia tu pensión, ¿cierto? Se va generando rentabilidad en el tiempo, qué sé yo. Y el resto, el 0,9%, se va para pagar el seguro social. Y este es un nuevo elemento de nuestro sistema de pensiones que se incluyó en la reforma que se publicó ahora en marzo, y lo que busca es financiar distintos complementos para la pensión para aquellos que están pensionados y aquellos que están prontos a pensionarse.
Perfecto. En esa misma línea estamos conversando con Alejandra López. Alejandra es gerente de vinculación de la Asociación de FP. Dentro de los beneficios de la reforma de pensión, Alejandra, aquí tenemos una serie de conceptos nuevos. Entonces la persona nos pregunta, me dice, ¿está el beneficio de los años cotizados y la cotización con rentabilidad protegida? Eso partiría en enero del próximo año. ¿De qué se trata este beneficio y si tiene algunos requisitos o no, digamos, para poder acceder a ello?
Sí, efectivamente, dentro de lo nuevo que trae la reforma, hay dos beneficios principales que se comienzan a pagar en enero del 2026. Y este es el primer requisito. Se empieza a pagar en enero para todos los que están pensionados hasta antes del primero de agosto, es decir, hasta fin de este mes. Entonces, personas, por ejemplo, que tienen más de 65 años o que tienen más de 60 las mujeres y que no han hecho su trámite de pensión, hasta fin de mes pueden hacerlo y van a empezar a recibir los beneficios desde enero, los pagos. ¿Ya? Muchos beneficios, por supuesto, al igual que la PGU, tienen ciertos requisitos de edad, y eso también es bueno recalcarlo. El beneficio de años cotizados es un beneficio de 0,1 UF por cada año que tú cotizas. ¿Y dónde está el requisito? En que hay un mínimo de años cotizados, que para los hombres es 20 años y para las mujeres es de 10 años.
¿De 10 años? ¿Continuo o discontinuo?
Puede ser continuo o discontinuo. En fondo, desde tu historial de trabajo, tienes que tener por lo menos 10 años. Perfecto. Y ese requisito se va a ir moviendo en el tiempo.
Ya.
Va a llegar a ser de 15 años en un tiempo más.
En el caso de las
gradualmente,
mujeres.
Gradualmente, en el caso de las mujeres, y para los hombres se va a mantener en los 20 años.
Ya.
Ese es el primer requisito. El segundo requisito para obtenerlo es estar pensionado, pero además tener 65 años o más.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres.
Ya.
El mismo requisito para hombres y mujeres.
Ya.
Entonces, el beneficio por años cotizados te paga 0,1 UF, que son más o menos, para tener un número cerrado, 4.000 pesos por cada año que tú cotizaste, uh-huh, con un tope de 2,5 UF.
O sea, hasta 100.000 pesos.
Hasta 100.000 pesos más o menos, que son el equivalente a 25 años de cotización los que se reconocen. Entonces, si tú tienes 30 o 40 años de cotización, se van a reconocer 25 en el fondo con este beneficio. Perfecto. Porque el máximo es de 2,5 UF.
Súper importante, amiga y amigo que nos están escuchando, que revisen su cartola en la FP. Yo le pregunto a todo el mundo, en la calle, en la micro, en el metro, usted ha revisado la cartola y me dicen, ¿qué es eso? Entonces es importante no solamente que la revise para que aprenda a leerla, vea cómo han evolucionado sus fondos, sino que también saque la cuenta de cuántas cotizaciones tiene y se vaya proyectando si es que está cerca de la edad de pensionarse o no, para que el día de mañana, ¿no es cierto?, pueda usar al máximo este beneficio. Otro de los beneficios también está, Alejandra, la diferencia por expectativas de vida. Sí. También otro concepto como para las mujeres, cuesta explicarlo porque hay unos porcentajes medio raros. Más o menos, ¿de qué se trata ese beneficio?
Bueno, ese beneficio de alguna manera viene a reconocer de que las mujeres, no solo en Chile, viven más que los hombres. Mm-hmm. Ese es un hecho.
Y tienen menos pensiones por eso mismo.
Y claro, como tienen una mayor expectativa de vida, y pensando también en que nosotras, las mujeres, nos jubilamos antes, la edad legal de jubilación de las mujeres es de 60 años, claro, ¿cierto? Pero vivimos hasta más o menos los 92 cuando tenemos 60, entonces son 32 años que tenemos que financiar con nuestra pensión.
Son más sanas que nosotros.
Nos gusta a lo mejor menos el riesgo. De repente uno ve en redes sociales, sobre todo hombres, haciendo piruetas y cosas así. Por eso, bueno, viven menos los hombres,
algunos,
¿no?
Algunos nos las damos de lolo también. Pero...
Puede ser. Entonces, las mujeres vivimos más, ¿cierto? Uh-huh. Por eso tenemos también mayores tiempos que financiar con nuestra pensión. Y este beneficio lo que viene es a poder reconocer esa mayor expectativa de vida. El beneficio tiene un valor mínimo, en el fondo, de más o menos 10,000 pesos. Pero ahí depende del caso a caso. ¿Por qué? Porque las pensiones se calculan no solo teniendo en cuenta cuántos años ahorraste, cuánto fondo tú acumulaste con la rentabilidad que generó las inversiones de tus ahorros, sino que también calcula también cuántos beneficiarios tienes. Por ejemplo, si es que la pensionada está casada, si es que no está casada, si es que tiene hijos, que están en edad de estudiar, digamos, son menores de 24 años, por ejemplo. Entonces, depende del caso a caso el monto del beneficio. Pero es por lo menos de 0,25 UF, que son más o menos 10,000 pesos.
O sea, aquí, en el fondo, según lo que yo entiendo, lo que se dice es, una mujer en las mismas condiciones de beneficiario, de edad, que un hombre, se calcula cuánto es la diferencia que tendrían de pensión de ambos, y ese sería el beneficio para la mujer con algunos topes, con algunas restricciones.
Claro, hay algunas restricciones y hay algunos topes, pero claro, es finalmente poner a los hombres y a las mujeres con un mismo saldo, con una misma condición de beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, para poder revisar cuál es la diferencia entre esas dos pensiones, entre la del hombre y la mujer, que tienen las mismas características.
Perfecto. Y este beneficio se accede también a los 65 años.
A los 65 años.
Para
años.
Pensionadas.
Para pensionadas. Sí. Entonces, el monto máximo del beneficio se va a pagar cuando tú te hayas pensionado a los 65 años. Uh-huh. Si tú te pensionaste como mujer antes, es decir, a los 60 años, a los 62 años, que vemos hoy día que es el promedio de, claro, de edad de jubilación, ese beneficio no va a ser el 100% de lo que podrías haber obtenido si es que te hubieses pensionado a los 65 años.
Claro, lo que se busca es estimular que las personas retrasen lo más posible la edad de pensión. Tenemos harto tema, estamos conversando con Alejandra López. Alejandra es gerente de vinculación de la Asociación de FP. Manda tus audios y todas tus preguntas al +569 85212360 o a mi Instagram @dere.bolsillo. Es muy importante, amiga y amigo auditores, que ustedes se informen sobre la reforma de pensiones. Hay cambios súper importantes, que los comenten con su familia, que estén enterados. Muchas personas me dicen, mira, esto está bien, esto está mal. Más que eso, lo más importante es que usted se forme su opinión y que usted comprenda cuáles son los beneficios a los cuales puede tener acceso hoy día, ya sea que está pensionado o a lo que puede tener en el futuro. Y en relación a eso, Alejandra, y respecto a la pensión garantizada universal, la PGU, ¿qué cambio hay este año y son los únicos cambios o se vienen más cosas a futuro con la PGU?
Bueno, la PGU, dentro de la reforma, se aumentó el monto de la PGU a 250,000 pesos. ¿Ya? Muchas veces nos quedamos con ese titular, pero hay que entender también que esto es gradual, también en el tiempo. Este año, en el mes de septiembre, va a aumentar la PGU para todos los beneficiarios que tengan 82 años o más.
O más, perfecto. ¿Ya?
El próximo año, en el mes de septiembre del 2026, va a aumentar para todos los que tengan 75 años o más.
¿Ya?
¿Ya? Y recordemos que para recibir la PGU, los beneficiarios deben tener 65 años o más. Entonces, en 2027 se va a ampliar este monto o este aumento de la PGU para todos los beneficiarios de la PGU.
Para todos los que tengan mayores de 65, más de 65 años. Ahí recordemos los principales requisitos, fundamentalmente estar dentro del 90% del registro social de hogar, ¿no es cierto?
No es del registro social de hogares, es desde una medición que hace el IPS, respecto a distintos elementos. Dentro de ellos está el registro social de hogares, pero también, por ejemplo, los niveles de dependencia del beneficiario. Si es que, por ejemplo, el beneficiario tiene una dependencia funcional, digamos, grave, una dependencia severa, va a tener mayor prioridad. Entonces, en el fondo, dentro del mix de elementos que se consideran para poder medir si es que uno está el 90% más vulnerable de la población, se considera, por supuesto, los resultados del registro social de hogares, pero no es el único elemento.
También hay algunos requisitos de residencia que son relativamente sencillos, y también algunos con respecto a las pensiones tope, ¿no es cierto?, para acceder al beneficio de la PGU. Otro tema bien interesante, Alejandra, aquí te estamos estrujando, pero es que no llegan hartas preguntas y la gente quiere saber. Las personas están interesadas mucho en saber los beneficios, lo que tú nos explicabas recién, pero también muchas personas jóvenes nos preguntan sobre los futuros fondos generacionales, esto que se haga, los multifondos, llegan estos fondos generacionales que van a ser como 10 o más. Yo sé que todavía esto no está normado, no está reglamentado, falta mucho todavía, pero con lo que se conoce a la fecha, ¿en qué consiste esto, Alejandra, y en qué se diferencian de los multifondos?
Bueno, hoy día tenemos un sistema de multifondos que hay 5 opciones, digamos, distintas en su composición, en lo que tiene que ver con qué porcentaje tienen de renta variable, o qué porcentaje tienen de renta fija, o qué porcentaje de inversiones en Chile y en el extranjero existen. Y los afiliados son libres de elegir el fondo, ¿cierto? Con algunas restricciones de edad en los fondos más riesgosos, pero lo que vemos es que hoy día, por ejemplo, una persona de 30 años podría estar en un fondo más conservador si es que su perfil de riesgo-retorno, de preferencias también, claro. Así es. Y los fondos generacionales lo que vienen a cambiar un poco es la trayectoria de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a trabajar, supongamos de que empiezas a trabajar a los 25 años, tienes un horizonte de 35 a 40 años de trabajo para poder empezar a recibir tu pensión, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, lo que hacen los fondos generacionales es asignar automáticamente a ciertos grupos de afiliados, de acuerdo a su horizonte de trabajo, en distintos fondos. La ley lo que dice es que por lo menos tienen que haber 10 fondos generacionales.
Yeah.
Podrían haber más, efectivamente. Hoy día estamos todavía a la espera de la normativa y de lo que tiene que ver ya más con el detalle. Pero la ley lo que establece es que son por lo menos 10 fondos generacionales. Y tú, cuando eres joven, por ejemplo, vas a estar con un grupo de otros jóvenes, más o menos con tu mismo horizonte de tiempo de trabajo, en el mismo fondo. Pero no vas a poder hacer esta transición que se hace hoy día, por ejemplo, desde el fondo A al fondo E. Una transición extrema, digamos, porque el fondo generacional lo que hace es poder cambiarte de fondo a medida que tú vas avanzando en tu vida laboral.
O sea, por ejemplo, yo en mi caso, yo voy a estar entre los nacidos del año 84, entre el 85 y el 90, por decirte.
Con los jóvenes.
Claro, con los jóvenes. Entonces, y yo voy a estar en ese fondo siempre, entre los nacidos, entre el 85 y el 90.
Y eso va cambiando en el tiempo. Entonces, tú vas transitando con ese mismo grupo de gente en el fondo, con lo que se llama un glide path de inversiones. Es decir, por ejemplo, al principio de tu vida laboral a lo mejor va a haber más riesgo porque vas a tener un horizonte más largo de inversiones. Pero a medida que te vas acercando a la edad de jubilación, ese riesgo a lo mejor va a ir disminuyendo porque se van a componer estos fondos generacionales de inversiones menos riesgosas porque te queda menos tiempo para jubilar.
O sea, y las administradoras van tomando las decisiones de inversiones y las personas lo que van haciendo es siguen cotizando y ahorrando y el fondo se va adaptando a su edad. Hay un estudio bien interesante que hizo la Superintendencia de Pensiones al respecto de las personas que tomaban estos cambios y le hacían caso a los recomendadores de fondo, y finalmente un 80% de las personas que hizo cambios de fondo, que se movía de lado, porque ¿quién es uno para saber esto, no es cierto? Sí, debe haber un porcentaje ínfimo de la población que tenga la herramienta para tomar la decisión. Bueno, el 80% de las personas que hizo cambios terminó perdiendo plata. O sea, le fue más mal con los cambios que si se hubiera quedado en su fondo de origen. Y esto de alguna manera se corrige con los fondos generacionales.
Se corrige de alguna forma, precisamente pensando en los recomendadores de fondos, sobre todo. Pero también se coarta un poco la libertad de la elección del afiliado, pensando en que, por ejemplo, en un grupo de treintañeros, por ejemplo, hay distintos perfiles. Hay algunos que tienen, por ejemplo, o que esperan recibir otros ingresos durante la jubilación, que están, digamos, más deseosos de tener riesgo en sus inversiones.
Claro.
Y eso, finalmente, la elección de fondo generacional se puede dar en los ahorros voluntarios, así que eso también hay que tenerlo en consideración.
También hay que estar muy informado, amiga y amigo. Esto tenemos para rato todavía antes que salgan los fondos generacionales, pero le vamos a ir contando de cómo se van a ir componiendo, de qué se va a tratar, para que usted esté bien informado. Con respecto a lo que se llama la seguridad social, Alejandra, que te quería preguntar por lo independiente, fundamentalmente, ¿en qué consiste la seguridad social y qué temas engloba? ¿Por qué es tan importante para las personas entender esto?
Bueno, es muy importante saber qué es la seguridad social, porque hoy día hablamos del sistema de pensiones, ¿cierto? Hablamos del sistema de salud, pero la seguridad social es este paraguas que engloba todas las protecciones que finalmente te protegen a ti y a tu familia durante momentos difíciles, durante momentos en donde, por ejemplo, te disminuyen los ingresos.
Claro.
Pensemos en casos de enfermedad, en casos de cesantía, de accidentes y también, por supuesto, en la pensión de vejez. Entonces, el sistema de seguridad social hoy día en Chile está compuesto por distintos componentes. Está el sistema de salud, ¿cierto?, que te protege no solo con el acceso a ir al doctor, digamos, sino que también con las licencias médicas.
Claro.
El sistema, el seguro de cesantía, que te protege con distintos pagos a medida que tú vas saliendo del trabajo y yendo a buscar otro, en esos periodos te protege. El seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, lo que tiene que ver con las mutualidades. Pensemos en personas que tienen un accidente en el lugar de trabajo o que tienen una enfermedad que se deriva de su trabajo. Tienen acceso a atenciones de salud, a rehabilitación, incluso a pensiones también derivadas de accidentes del trabajo. Y, por supuesto, dentro de ese paraguas está el sistema de pensiones que entrega pensiones de invalidez, pensiones de vejez, pensiones de sobrevivencia y hoy día también beneficios, por ejemplo, a los enfermos terminales.
Esto es bien importante. Estamos conversando con Alejandra López, gerente de vinculación de la Asociación de AFP. Lo que nos explica Alejandra es bien importante porque, según las cifras de la asociación en el país, hay más de 9,3 millones de trabajadores y sobre 2,1 millones de personas que son independientes. Los informales son en total 2,4 millones de personas. Pero de estos independientes, solamente 600.000 estarían cotizando para seguridad social. Recordemos que está esta ley que partió ya por allá por el año 2019 con la retención de los honorarios, pero que eso es de muy largo aliento y va incrementándose todos los años, al parecer aún insuficiente. Entonces, Alejandra, ¿en qué situación en materia de seguridad quedan quienes no están cotizando? ¿Cuál es la situación de los independientes hoy día?
Bueno, efectivamente es algo que nos preocupa desde la asociación, precisamente porque en la reforma de pensiones del 2008 de la presidenta Bachelet, se incluyó esta obligación a los trabajadores independientes de cotizar.
Ajá.
Independientes, digamos, los que emitían boletas de honorario, los que eran dueños de su propia empresa, emprendedores, etcétera. Pero finalmente esto se empezó a dilatar y llegó la ley en el 2019 que obligó solo a los que emitían boletas de honorario, ¿ya? Que cumplir ciertos requisitos, qué sé yo. Hasta el año pasado eran una cifra más o menos estable. El año pasado cotizaron 599 mil personas para su seguridad social. Pero este año tenemos la mala noticia de que disminuyó ese número de personas que boleteando cotizaban para su seguridad social. Disminuyó en 71 mil personas.
¿Qué pasó con esas personas?
Y esas personas, lo más probable es que algunos, por ejemplo, pueden haber traspasado al mundo dependiente, digamos,
claro.
Por supuesto, pero estamos viendo que el número de independientes está más o menos estable. Entonces, en el fondo, o pasaron a tener su propia empresa, por ejemplo, porque esa persona no está obligada a cotizar, o están trabajando en la informalidad.
Se pasaron a la informalidad.
Claro. Entonces, es muy preocupante la situación que nos da cuenta hoy día de la operación renta de este año por los ingresos del año pasado, porque disminuyó en 71 mil trabajadores que cotizaron para su seguridad social.
Es harta gente.
Es mucha gente.
Mucha gente.
Considerando además que son más o menos 2.100.000 los independientes totales. Entonces,
claro.
Tenemos a un mundo de los emprendedores, por ejemplo, que tienen su propia empresa, tienen totalmente formal su empresa, pagan sus impuestos, sus permisos, pero que el dueño de la empresa no está obligado a cotizar. Entonces, es súper importante poder visibilizar este tema porque el mundo de los independientes finalmente tiene varias aristas, pero lo que vemos hoy día es que cuando uno le da la voluntariedad a los trabajadores independientes, ve que, por ejemplo, hoy día la mayoría cotiza por la cobertura parcial.
Claro.
Entonces, eso es lo que hoy día nos preocupa. Hoy día el 87% de las personas que cotizan por cobertura parcial. Que es la cifra máxima desde que empezó la ley de obligatoriedad.
Pero eso se va terminando con el tiempo.
Eso se va terminando con el tiempo hasta el 2028, pero recordemos que hoy día la reforma establece que hasta que se termine, digamos, la gradualidad de la ley que los obliga a cotizar a los independientes, es voluntario cotizar para el Seguro Social. Entonces, ahí hay otra voluntariedad.
Los independientes siempre, Alejandra, han sido los grandes olvidados de la reforma. Nos queda un minuto de programa. ¿Qué gran recomendación o qué acciones propondrían ustedes como para poder avanzar en mejorar la situación de los independientes.
Bueno, hoy día desde la asociación estamos haciendo estudios de cómo se ha hecho en otras partes del mundo, haciendo herramientas también de acompañamiento, pero hoy día lo importante antes de irme es poder recalcarle a los empleadores de que desde las cotizaciones del mes de agosto, es decir, las que se pagan en septiembre, aumentan un 1% a la cotización, para que estén todos atentos y no se arriesguen a multas y a intereses.
Eso es súper importante, estar todos preparados. Ya estamos prácticamente encima, se nos viene agosto. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos en tus finanzas familiares.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Tenemos harto tiempo para conversar contigo, así que esperamos que nos visites pronto.
Feliz de volver.
Hemos tenido el agrado de conversar con Alejandra López, Alejandra es gerente de